última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
17 de junio y a tan solo tres días de la llegada del verano, los contagios de COVID están en pleno repunte de nuevo en nuestro país. El Servicio de Vigilancia Epidemiológica constata que en el último mes se han multiplicado por 14, algo que también se refleja en un aumento de los ingresos hospitalarios. Un repunte que los expertos consultados por COPE atribuyen al comportamiento cíclico de este virus, Efi García.
No es un virus estacional como la gripe, es cíclico, como dices, con varios picos al año y cada primavera repunta. Por eso la curva de contagios no ha sorprendido a los expertos. Es una subvariante de Omicron, ni más grave ni más contagiosa. Tampoco se escapa a la efectividad de las últimas vacunas. Susana Monge es epidemióloga en el Instituto de Salud Carlos III.
Las vacunas que se han dado este otoño pasado, por ejemplo, tienen una efectividad bastante mantenida frente a las variantes que tenemos ahora, que no están teniendo un escape inmunitario, ¿no? O sea, que digamos que escapen a los anticuerpos que se producen a través de la vacunación de una forma significativa.
Según los últimos datos del sistema de vigilancia, el número de contagios es de 107 por cada 100.000 habitantes. Hace un mes eran de algo más de 8, el punto más bajo desde el inicio de la pandemia. La experta apunta a que el SARS-CoV-2 cada vez es menos grave, aunque queda tiempo para afirmar que su adaptación a los seres humanos se convertirá en un catarro cualquiera.
La financiación singular para Cataluña es la prioridad que fija Esquerra para investir al socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Pedro Sánchez pide confianza a las federaciones socialistas ante una cesión que aceleraría el respaldo a los presupuestos generales del Estado de 2025 y blindaría la legislatura, Ricardo Rodríguez.
En el horizonte de la Moncloa se descarta la repetición electoral en Cataluña, al menos no por ahora, aunque el mismo núcleo duro esté lejos de tenerlas todas consigo. De ahí que Pedro Sánchez haya irrumpido personalmente en la negociación con Esquerra en ese intento de despejar el camino a Salvador Illa hacia la Generalitat y por extensión el suyo propio en Madrid. En estas últimas horas el equipo presidencial se arremanga para frenar los recelos de federaciones. Todas observan atentamente los pasos de las alturas socialistas que remiten al pacto de investidura de Sánchez rubricado entre Félix Bolaños y Oriol Junqueras, donde ya se habla de conceder una financiación singular a los catalanes. Así, de momento, reniegan mentar un cupo a la catalana, aunque si ella gobierna, apunta el equipo presidencial, todo habrá merecido la pena.
Esta nueva cesión de Sánchez a los separatistas no ha sentado bien a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Esta mañana aquí en Herrera en COPE, el vicesecretario de Economía de los Populares, Juan Bravo, pedía un frente común para hacer frente a esta ofensiva.
Que esto va de ciudadanos, no lo vean como una confrontación de comunidades. Las comunidades del PP, cada una defiende su especialidad porque lo tienen que hacer, pero en el conjunto, en el bloque, estamos todas ahí. No hay ningún problema, porque necesitamos ese nuevo sistema de financiación.
Y este lunes el Servicio de Cercanías de Cataluña ha retomado completamente la normalidad tras la fuerte avería que sufrieron las líneas 3, 4, 7 y 12 por el robo de cable de cobre el pasado 12 de mayo, día de las elecciones autonómicas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Francia debuta esta noche en la Eurocopa, aunque de momento el protagonismo es para la política, Bruno Casar.
Arranca esta Eurocopa para la selección francesa, una de las favoritas para ganar el torneo, aunque de momento en la concentración gala todo pasa por esa convocatoria de elecciones en Francia, que está marcando la previa de su primer encuentro esta noche a las 9 ante Austria. Entre otros jugadores, Kylian Mbappé fue preguntado en varias ocasiones por este tema en rueda de prensa y el nuevo jugador del Real Madrid no dudó en mandar un mensaje a todos los franceses.
Creo que estamos en un momento crucial de la historia de nuestro país. La Eurocopa ocupa un lugar muy importante en nuestras carreras, pero creo que ante todo somos ciudadanos y no creo que debamos estar desconectados del mundo que nos rodea, y menos cuando se trata de nuestro país. Creo que somos una generación que puede marcar la diferencia. Hoy podemos ver muy claramente que los extremos están en las puertas del poder y tenemos la oportunidad de elegir el futuro de nuestro país. Y por eso hago un llamamiento a todos los jóvenes para que vayan a votar.
Como digo, tenemos ese Austria-Francia, pero el menú de este lunes en la Eurocopa arranca a las 3 de la tarde con el Rumanía-Ucrania, a las 6 Bélgica-Eslovaquia. Mientras tanto, la selección española ya se mira el segundo partido de esta Eurocopa, que será el jueves ante Italia. Hoy entrenamiento en el gimnasio a las 12, rueda de prensa de Unai Simón.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. Hoy no vamos a pasar de los 30 grados, 20 tenemos ya esta hora en la Puerta de Alcalá. Mucha tranquilidad en las carreteras, queda alguna retención de salida en la A3 en Rivas y en Arganda, en la M501 en Villaviciosa de Odón, y si vas al aeropuerto, ten en cuenta que por obras de mejora hay algo más de congestión en la M14 sentido norte. Está también complicada toda la zona de la Avenida de la Ilustración, en la M30 Costa Rica, Avenida del Mediterráneo, Ciudad de Barcelona y San Pol de Mar, y ya en el interior, zona de Cristo Rey, Cia Bermúdez y José Abascal, República Argentina y calle Gran Vía y toda la zona de Carlos V. Y la Guardia Civil ha detenido a 3 personas, 2 hombres y 1 mujer, por una 20 de hurtos a personas mayores en cajeros automáticos en las localidades madrileñas de Colmenar Viejo y de Torrelodones. Escuchas Herrera en Cope.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Narcos de Cádiz emplearon armas procedentes de Ucrania, ojo, en un enfrentamiento con la Guardia Civil. Claro, que las armas de esa guerra empiecen a llegar a España, pues imagínate.
Esto es una tendencia que ya se está detectando en otros países europeos y que haya llegado a España, pues es especialmente complicado.
Esa es la pregunta. ¿Cuánto de complicado? ¿Cómo es posible que esas armas...
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
La cita de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre. Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí, ha elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco. Zespri.
Hay 2 tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay 2 tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando pagaba IBDMAS por una valoración catastral incorrecta y me ayudaron a recuperar 4.000 euros. O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Por solo 20 euros precio definitivo en Lowi tienes fibra fit y móvil 5G con la red más fiable de España.
Yo eso lo llamo ahorro heavy.
Fibra fit y móvil 5G por solo 20 euros. ¿Familia? Nos cambiamos a Lowi.
Llama al 1450 y vente a Lowi.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Subirnos todos al coche. Arrancamos y a explorarlo todo. En Occident estáis bien asegurados con nuestro seguro de coche para que vayáis a por todo, todo y todo. Occident.
Más de 8.000 coaches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coaches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Lo sé. Estás tan a gusto en casa, ¿verdad? En tu sofá, con tu libro, con tu ventilador. Anda, que te falta el ventilador. Pues ahora tienes tu ventilador de techo en Leroy Merlin, con hasta un 15% de descuento hasta el 4 de julio. Ahora ya lo tienes todo para sentirte en casa como de vacaciones, ¿verdad? Mira qué sonido, bien. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Herrera Incope.
Estar informado.
Esto que le voy a contar, yo no lo había visto jamás. Lo primero que hace Joan antes de entrenar, porque entrena bastante, es coger un barril de cerveza, un barril de 22 kilos, y lo lanza unas cuantas veces a 4 metros de altura por encima de una barra. Esto lo repite hasta que entra en calor. Joan mide 1,90 m y pesa, creo que alrededor de 170 kilos. Puede andar con más de 500 kilos a la espalda y también puede arrastrar un camión de 25.000 kilos, de 25 toneladas. Joan Ferrer es strongman, pero también le podemos presentar como el hombre más fuerte de España. Ahora, para empezar a contarle su historia, tenemos que situarnos aquí, no en un gimnasio, sino en esta cancha de baloncesto. Joan Ferrer, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo? Encantado de tenerte aquí en el programa.
Muy bien, un placer para mí también estar aquí.
Oye, eres el hombre más fuerte de España. Enhorabuena por eso, porque además es un título, luego lo vamos a repasar. Pero antes de preguntarte por eso, por qué ser strongman y todo lo que implica, quiero que me cuentes cómo pasas de esta cancha de baloncesto a un gimnasio por primera vez.
Bien, pues yo jugaba baloncesto toda mi juventud y llegó un momento que tenía 25 años y las obligaciones de hacerte mayor, trabajo, mujer, hipoteca, todo esto no me permitieron asumir el compromiso que el equipo quería. Y era para mí no solo fallar a mí, o sea, fallarme a mí cuando faltaba entrenar, sino que fallar al equipo. Y decidí, pues bueno, dejar el equipo y de pasar esta etapa. Con esto tuve un aumento de peso, estuve 3 años sin hacer prácticamente nada de deporte, llegué a 150 kilos y decidí apuntar...
¿Desde cuándo? O sea, ¿cuántos kilos pesabas cuando dejaste el baloncesto?
Jugando a baloncesto estaba alrededor de 125, 127, vale. por ahí, y subía 150. Aparte lo subí mal subidos, es decir, con mucha grasa y prácticamente fuera de juego del mundo del deporte. Decidí apuntarme en un gimnasio y allí descubrí los deportes de fuerza. Yo no sabía ni que existían, pero allí los practicaban y me enganché. Yo llegué allí en el gimnasio para bajar de peso, para marcar abdominales y estar, pues, más, vamos a decir, estético. Y sí. Mi entrenador me dijo, vale, vamos a hacer esto, pero él me mandaba ejercicios de fuerza. Vio algo, dijo, este chico que llega aquí con 150 kilos, 1,90 m, agricultor, poca fuerza no tiene. Y así empecé, entrenando un día a la semana fuerza, y hasta que llegó el momento de que hubo una competición a nivel local. Me apunté, quedé tercero y a partir de ahí arranca todo.
Bueno, pero cuenta también que es que llevabas 3 meses entrenando, Joan. Llevabas 3 meses entrenando y acabas tercero. ¿Por qué no me explicas tú cuál es la diferencia entre un strongman, lo que tú eres, uh-huh, a un culturista o powerlifter? Porque sé que eso es un deporte estático, que lo otro no lo es. Cuéntamelo tú.
A ver, el culturismo es un deporte que lo que se basa es en el tamaño muscular y en una estética determinada. No importa el peso que muevas realmente, sino lo tan grandes que son tus músculos y lo estéticos que son. La separación muscular, la piel pegada al músculo, y que te veas estético, que te veas simétrico las dos partes del cuerpo. Entonces, no importa el peso que muevas, sino lo bien que estés, digamos, estéticamente. Ajá. El powerlifting, por lo contrario, es un deporte de fuerza, pero es estático. Solo requiere de 3 movimientos, que es el peso muerto, la sentadilla y el press de banca. Solamente, ajá, estos 3 ejercicios. Vale. Y aquí tienes que mover el máximo peso posible en estos 3 ejercicios.
Vale.
En cambio, el strongman es un deporte de fuerza también, pero es dinámico y sale de lo que es el gimnasio. Nosotros no solemos mover pesas como tal en las competiciones, sino que arrastramos camiones, volcamos coches, levantamos piedra, volcamos neumáticos de tractor gigantes y aparte desplazamos el peso. Cogemos 500 kilos, lo cargamos en la espalda y andamos 20 metros. Salimos de lo que es el gimnasio para hacer pruebas de peso, digamos, extremas.
Ahora estamos hablando de Joan Ferrer. Joan es strongman, nos acaba de explicar qué significa, y tiene el título oficial del hombre más fuerte de España, que es un título que has obtenido 3 veces. Uh-huh. Tu familia y tú, Joan, perdón, os habéis dedicado toda la vida a la agricultura, y entiendo que trabajar el campo será otra parte de tu entrenamiento, ¿no?
Correcto. Yo, desde que tengo recuerdos, tengo en mente ir con mi abuelo al campo, ayudarle en las tareas que fuesen, y bueno, luego pues con mis padres, con mi madre, y ha sido un trabajo que he hecho prácticamente toda la vida. Entonces sí que es cierto que ahora, al tener tanta fuerza y trabajos que se me facilitan un poco, al poder mover sacos mejor, al tener tanta fuerza, la verdad es que sí, que hay bastante semejanza, aunque siempre digo yo que no me puedo comparar nunca a un agricultor de 60 años, claro, que lleva todavía trabajando en el campo. Este me gana seguro en fuerza, en constancia, en todo. No, o sea, yo cuando digo que soy strongman, que soy el hombre más fuerte de España, miro alrededor a ver quién hay. Y si hay un agricultor allí veterano, yo me callo la boca mejor, ¿sabes?
Oye, Joan, yo calculo bastante la comida pues sobre todo en estos meses, a ver, me suelo cuidar bastante durante todo el año y soy consciente de las calorías que ingiero y normalmente las que consumo. Yo estoy en una media, y lo digo de media, pues depende mucho del día, pero son más o menos 2.500, ¿no? Más o menos. Uh-huh. ¿Tú cuánto comes al día? ¿Cuántas calorías ingieres?
Pues yo 2.500 a esta hora de la mañana ya las tengo liquidadas. Yo en época de competición, yo no me lo miro mucho ahora, ya hace casi 9 años que estoy en esto y más o menos voy por sensaciones, pero sí tengo una pauta, digamos, que son alrededor de 7.000 calorías al día.
¿Qué dices?
Sí, más o menos. Supongo que hay días que como mucho más y hay días que me quedo por abajo, pero si tuviese que decir una media son 7.000.
Pero una pregunta, Joan, porque claro, 7.000 u 8.000 calorías, yo entro en un supermercado en la zona de donuts y de dulce y te lo relleno en un momento, pero claro, entiendo que tú tendrás que comer sobre todo pues proteína, arroz, bueno, de todo, ¿no? Arroz, hidratos, grasas, proteína. ¿Qué comes exactamente en un día?
Correcto. La fuente de estos macros, de esta alimentación, es muy importante. Sería muy fácil comer 7.000 calorías con pizzas, donuts y bollería. Pero no, yo, por ejemplo, para que la gente me entienda, es una dieta mediterránea equilibrada, pues multiplicada por 3. Arroz, pollo, mucha verdura, fruta, cereales, todo esto, pero ya te digo, es bastante abundante.
¿Pero cuántas veces, por ejemplo, comes al día?
Intento comer entre 5 y 6 veces al día, aunque a veces se me hace complicado, pero sí, una media de 5 veces al día y empiezo la mañana, por ejemplo, depende del día, pues con 4 o 5 huevos, con una tostada, luego cereales con leche, a media mañana un buen bocadillo con 3 o 4 latas de atún, a la hora de comer pues 300 o 400 gramos de arroz o pasta con medio kilo de pollo o ternera. Y bueno, así hasta el final de la noche, que es toda la verdura que me pueda comer, más algo de patata, unos 250-300 gramos de patata, y si puedo llegar al medio kilo de... Intento que sea de pescado, a veces es complicado por el precio del pescado, pero bueno, de pescado o pollo.
Le recuerdo a la audiencia que estamos hablando con Joan Ferrer, es Strongman, tiene el título oficial del hombre más fuerte de España, y las competiciones son, bueno, una cosa, Joan, yo he alucinado porque no conocía del todo, como, pues sí había visto imágenes, ¿no?, del típico, pues una rueda de camión de volcarla, pero he visto a tíos como tú volcando coches de 1.000 kilos, ahí, es decir, no sé si hay solo fuerza o también cuenta la técnica...
Ahí cuenta un poco todo. Al final es un deporte de mucha fuerza y intervienen factores que la gente no se lo piensa, como la velocidad, porque no tenemos que olvidar que yo arrastro un camión, pero lo tengo que arrastrar más rápido que los otros. Con lo cual ahí hay un factor de velocidad, hay un factor de agilidad, porque para agacharte a coger un coche y agacharte hasta abajo y cogerlo tienes que ser ágil, tienes que tener flexibilidad. Hay un montón de factores que influyen en el trabajo de los strongmans, aunque uno de ellos es la fuerza y evidentemente la técnica. La técnica puede marcar la diferencia de un atleta a otro y sobre todo es hacer mucha fuerza, pero también saber cómo se tiene que hacer esa fuerza.
¿Cuál es la prueba que más te gusta y la que menos?
La prueba que más me gusta a mí es transportar peso encima de mí. Tengo el récord de España de transporte de yugo, que esto es un artefacto que va en la espalda, le meten peso y tienes que andar. Y yo transporté 500 kilos, 15 metros, es una de las pruebas que más me gusta. Y luego, no es la que más me gusta, pero es una de las que más me gusta hacer porque a la gente le encanta ver lo que es el arrastre de camión. Es muy espectacular a nivel técnico y a nivel de, digamos, de potencia física. No es la más exigente de todas, pero sí que es cierto que es muy resultona y a la gente le encanta. Y la verdad es que yo cuando veo a la gente aplaudir y animar en el momento que el que arrastra es un camión, pues es muy bonito. Y luego yo cuando veo a mis compañeros hacerlo también me impacta. Digo, hostia, que este tío está arrastrando un camión, ¿sabes? Entonces pues estas dos son las que más.
Estaba calculando y me decía mi técnico ahora por aquí por chat interno que si nos montamos todos los que hacemos la hora de las 10 a las 11 en tus hombros nos puede llevar perfectamente. Pues yo creo que no llegamos a los 500 kilos.
Sí, sí, seguramente.
Oye, y fíjate, hay una duda que tengo, ¿vale? Porque estuvo con nosotros tu tocayo Joan Pardels, que sé que la has conocido además, que es un culturista español muy conocido en redes sociales, y una de las partes que me resultó más interesante de nuestra conversación fue la que dedicamos al tema de la suplementación química en su mundo, que por lo visto es más habitual de lo que yo por lo menos pensaba. No sé si también se da en el tuyo.
Sí, al final, en el culturismo, por ejemplo, tienes diferentes vías de competir. Tú puedes elegir la vía de ir natural, donde te hacen controles antidoping, y tienes la opción de coger la vía de no controles. En este caso, en nuestros deportes, sobre todo en Strongman, a nivel internacional, no existe ninguna vía. O sea que competimos todos en el mismo sitio, que no hacen controles. Entonces, ahí ya es decisión de cada atleta el usar, el no usar. Aquí yo ya no puedo juzgar a nadie, simplemente los que usan, pues bien, y los que no usan, pues también.
Ajá. ¿Y tú quieres decir en qué grupo te encuentras?
Yo es interesante porque me meta en el grupo que me meta, siempre hay gente que dice, no, pues sí que usa, no, pues no que usa. Y para mí es muy divertido tener en jaque a la gente y que opinen y luego yo pues reírme un poco. Así es que normalmente de esta pregunta me suelo abstener. Lo que sí que siempre digo, es que para ser el hombre más fuerte de España actualmente, para tener una fuerza increíble y para hacer cosas que la gente no piensa que se puede hacer, no se necesita hacer nada más que entrenar mucho, comer como adecuadamente y descansar lo que se necesite.
Porque, claro, esto es interesante. ¿Qué errores comete o cuál es el error más frecuente que comete la persona que intenta cuidarse, va al gimnasio bastante, intenta ganar fuerza y músculo, pero cae en, pues no lo sé, seguro que vosotros sois mucho más conscientes de este tipo de asuntos, ¿no? Por ejemplo, pues qué sé yo, está el estigma sobre los hidratos, y los hidratos son fundamentales para crecer, ¿no? No sé si tú tienes algunas pistas, pautas o...
Sí, yo creo que hay dos principalmente. Una es el consumo de proteína. La gente se cree que puedes, o sea, que se gana fuerza a base de proteína, a base de comer mucha ternera, mucho pollo, mucho suplemento de proteína, y realmente no es así. El combustible del cuerpo son los carbohidratos. Entonces, ese déficit de carbohidratos puede ser que no te ayude a ganar fuerza. Y sobre todo también el déficit calórico no es amigo de la fuerza. Tú no puedes pretender pesar 80 kilos y ganar fuerza porque es muy difícil. Deberías subir a 85, luego bajar un par de kilitos y ahí sí que verás una ganancia de fuerza. El
déficit... O sea, es decir, si yo tengo un déficit de más de... Bueno, ¿me podrías decir tú cuáles son las calorías óptimas para un buen déficit?
Es que las calorías óptimas para un buen déficit depende de las personas. Esto es un fallo garrafal que la gente, los nutricionistas, algunos y algunos preparadores pasan un copia-pega de una dieta de 2.500. Y aquella persona igual aquella semana necesita 2.500, la segunda necesita 3.000 y la otra necesitará 2.800. Entonces, creo yo que... Si quieres ganar fuerza, lo que tienes que hacer es no estar en déficit, estar una normocaloría, por lo menos, para notar algo de ganancia de fuerza. Y luego otro fallo es el método de entreno. Es que yo hace 5 años que estoy entrenando y no gano fuerza en press de banca. Pero te has dedicado a la fuerza solo de press de banca, tienes que especializarte. No puedes hacer un entreno de una semana de fuerza y una semana de hipertrofia y otra semana de cardio. Si tú quieres ganar fuerza, vas a dedicarte 3 o 4 meses a la fuerza. Y entonces sí que hay esa ganancia de fuerza. Es el principal inconveniente que veo a la gente que está empezando o a la gente que lleva años y quiere mejorar fuerza es este. Es un error de orientar la alimentación y de los tipos de entreno.
Oye, por cierto, ¿qué son las sales de amoníaco y para qué las usáis? Porque yo, de repente me encontré en redes sociales a un tipo que abría un bote y se ponía una cara muy rara así después de oler lo que había dentro, y luego me enteré de que era eso, sales de amoníaco, pero no sé exactamente qué es y para qué.
Sí, las sales de amoníaco es como la homeopatía, más o menos, para que me entiendas, al momento de levantar. Nosotros cuando vamos a hacer un levantamiento máximo es un estrés para el cuerpo y entonces intentamos reclutar las máximas herramientas para ganar un tanto por ciento de fuerza en aquel momento. Entonces, lo que se dice que hacen las sales de amoníaco es cuando tú las inhalas, tengo que decir que tienen que ser sales de amoníaco homologadas para esto, que la gente no coja un bote de amoníaco y huela. Entonces, cuando tú hueles las sales de amoníaco, te provoca una irritación, digamos, en todo el sistema respiratorio, que lo que hace es que a la siguiente entre más aire. Admitas más oxígeno e irrigues la sangre con más oxígeno, llegue más oxígeno a los músculos y en aquella ventana de unos 20-30 segundos tengas un plus de fuerza y concentración. Esto es lo que dice. ¿Hay gente que lo nota? Sí. ¿Hay gente que no lo nota? También. Esto ya aquí cada atleta, lo que sí que es cierto es que a la
pero tú por ejemplo a mí me lo yo entreno pues unas 5 veces en semana y, y tampoco, es decir, mi objetivo no es cada vez crecer más sino mantenerme, ¿no? Tú me lo, por ejemplo, para mí me lo recomendarías.
No tendría sentido para ti. Tendría sentido si un día dices voy a hacer máxima de press de banca, ahí te lo recomiendo. Aquella repetición, una repetición. Vale. Si tú las inhalas y estás 30 segundos para ir de donde tienes el móvil a sentarte en el banco y haces 15 repeticiones, ahí no funcionan para nada. Claro, es solamente claro. En aquel... te juegas el mundial a un levantamiento. Tienes que levantar aquello como sea. Allí sí que se recomienda.
Vale, vale, vale. Interesante. Oye, sí. ¿Te han contado qué hacemos al final de las entrevistas, John?
Sí, sí, más o menos.
Sí. Vale, pues la última que estuvo sentada en esa silla fue Vanessa Travieso. Ella es experta en orden, nos estuvo enseñando sobre todo a cómo tirar cosas que acumulamos en casa. Fue muy interesante la charla y te dejo esta pregunta.
Si tuviese una varita mágica y pudiese elegir entre dos cosas, una que afecte a la humanidad, al mundo, al planeta, lo que quiera, ¿qué sería? ¿Qué elegiría? Y otra que afecte a la persona, o sea, a él mismo. ¿Qué elegiría si tuviese una varita mágica y pudiese elegir una cosa, por supuesto?
Ahí la tienes.
Uf, que afecte a la humanidad si tuviese una varita mágica. Que las decisiones de los políticos no afectaran a la gente que no tiene nada que ver. Me gustaría que pasase esto. Que cuando algún político manda alguna cosa tipo estilo una guerra, que fuese él quien se pegase contra el otro político y no gente que no tiene nada que ver en la historia.
¿Y la personal?
Y la personal, si tuviese una varita, pues me gustaría tener la capacidad de poder tener constancia en todo lo que hago y que no me costase a veces ir a entrenar, que no me costase a veces cosas muy importantes que me cuestan, intentar mejorar eso.
Fíjate que muchos dicen que el kit del éxito también está ahí, en saber que te tienes que forzar y en seguir yendo, ¿no? Que supongo que...
Sí, al final la constancia creo que es lo más importante en todo y sobre todo en los deportes.
¿Y qué pregunta le dejas tú al siguiente, Joan?
Pues bueno, como hemos estado hablando de alimentación y yo creo que una de las principales comidas del día es el desayuno y creo que es una de las comidas que peor se hace en la humanidad, preguntarle al invitado qué es lo que él desayuna normalmente y qué es lo que él cree que debe desayunar para empezar el día fuerte.
Por sudas, os presento al hombre más fuerte de España de 2050, seguro. Se llama Joan, ha pesado 3 kilos 865 gramos, mide 52 centímetros y está muy bien. Muchas gracias a todos por acordaros y por mandarme vuestros mensajes de ánimo para mí y para la mamá, que lo ha hecho muy bien y también se encuentra perfecto. Forzudos, forzudas, muchas gracias.
¿Cómo está el muchacho, Joan?
Uf, muy bien, muy bien. Tengo que decir que sigue los pasos del padre un pelín más. Un pelín más.
¿Y eso cómo? ¿Come mucho o qué?
Come mucho y el otro día encontré en casa mi cartilla de nacimiento con los pesos de los del mes, 2 meses, 3 meses y de momento me está ganando por poquito, pero me está ganando. Así que apunta bien.
Joan, ha sido un gusto tenerte aquí. Joan Ferrer es el hombre más fuerte de España, es Strongman y he disfrutado mucho contigo, amigo. Que te vaya muy bien y te mando un abrazo muy fuerte.
Igualmente, y bueno, darte las gracias por dar eco también a mí personalmente, a los deportes de fuerza, en concreto al Strongman.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hola.
¿Y tú cuántos kilos dices tú que puedes levantar? ¿A Iñaki pues lo levantas, tú crees?
Bueno, no, no lo he intentado, pero así a lo loco, de 3 a 4 kilos levanto. A lo loco ya.
No está mal, hija, no está mal, no está mal. A ver, que tú me tienes que contar algo buenísimo.
Una sandía.
Dame un par de empujones, hombre, venga.
Venga.
Ay, pero no como los de Joan, como los tuyos, los de la mutua.
Los míos, los de la mutua. Y además, tener fuerza está muy bien en la vida, pero subir también está perfecto, Hombre, subes cuando está muy bien, cuando te promocionan, cuando te suben el sueldo, pero si te suben el seguro, eso ya es otra cosita. Si estás cansado de que te suban el seguro, vete a la mutua, porque te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Así que tú llama 91-555-5555. ¿Ves qué fácil? Te lo digo o te lo cuento. Vete a la mutua. Las condiciones en mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app, para que te compliques menos y ahorres más, hombre.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Listo para decir sí quiero?
Yes.
Entonces ve directo a tu concesionario Opel y Yes al nuevo Opel Corsa Yes edición limitada. Con su diseño deportivo y una pintura exclusiva, atraerás todas las miradas. Disponible en gasolina, híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
La cita de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre.
Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí, ha elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco.
Zespri.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Conoces BYD? El número uno mundial en vehículos enchufables y patrocinador oficial de la Eurocopa. Disfruta de los descuentos de hasta 5.500 euros en los BYD Days. Hasta el 30 de junio. Consulta condiciones en tu concesionario más cercano.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Soy Montse de Carlas, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al cambiarle el parabrisas a Lucas y recalibrarle la cámara frontal para que los sistemas de seguridad funcionen, le hemos arreglado un marrón.
Carlas cambia, Carlas repara.
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
Pero, ¿y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Para
para acabar el día en la radio?
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Hoy en COPE llevamos todo el día recogiendo historias que nos radiografían la sanidad en España. Nos estamos preguntando en qué situación se encuentra nuestro sistema de salud y los retos que tenemos por delante.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Goyimán, hombre, Goyimán. Pero si está por aquí el señor Goyimán para hacernos una receta con tomate, que por cierto, sí. Ahora enseguida vamos a hablar también sobre las cenas. Uh-huh. ¿Esto serviría para una cena o no?
No, yo esto lo tomaría al mediodía.
Vale, bueno, pues tira.
Para poder hacer una buena receta. Digestión. Aunque es un plato ligero, lo vamos a hacer solo con verduras. Garbanzos al curry con sus verduras y con tomate, como es lógico, Rosa de la Reina de Hortícola Guadalfeo, Motril, Granada. Los especialistas en tomate y además colaboradores con el Banco de Alimentos. El tomate Rosa de la Reina es grande, carnoso, es rosa y es elegante. Y por fin tiene el sello al mejor sabor del año, elegido por los que saben de los buenos productos de nuestras huertas. Es perfecto para tomar solo, con un buen aceite, con unas escamitas de sal, pero también cuando está madurito, es extraordinario para utilizarlo en infinidad de platos, como el que os propongo hoy. Mira, en una cazuela, con un poquito de aceite, vamos a asar un boniato, pelado o sin pelar, y en trozos. En esa misma cazuela, cuando ya lo tengamos doradito, lo sacamos y lo reservamos. En ese aceite, pochamos un puerro picado, que era lo que tenía yo por casa, y media cebolla, también picadita, con su poquito de sal. Añadimos una cucharada de curry en polvo. Aquí vamos a ser generosos, ¿eh? Cuando empecemos a notar el aroma del curry tostándose, removemos. Sumamos un vasito de vermú, subimos el fuego para que se evapore y bajamos el fuego. Ponemos el tomate Rosa de la Reina maduro en trozos. A la bestia, venga, pim, pam. Y dejamos que se vaya cocinando lentamente con la batata que la habremos añadido hasta que se convierta en una salsa espesa. Ahora, un bote de garbanzos, de esos que venden ya en conserva y cocidos, los escurrimos y pa' adentro. Un vaso de agua o de caldo y unos 45 minutos a fuego medio. Vamos a terminar o con leche de coco, a mi mujer le gusta mucho y así lo terminé, y dejándolo un momentito todo ahí bien mezcladito al fuego, o con un yogur, aceite, limón, pimienta y sal, que utilizaremos como acompañamiento. Unas hojitas de albahaca si tenéis por ahí frescas. Hijo, me están dando ganas de volver a hacerlo.
Bueno, hijo.
Qué cosa más rica, por favor.
Qué rico. Decía John Uriarte esta mañana, me ofrecía un estudio que decía que 8 de cada 10 personas que se apuntan a la operación bikini en el mes de junio llegan al gimnasio y se dan cuenta de que es imposible. No se tomen muy en serio los estudios de John Uriarte, eso se lo decimos todos los días, pero sí es verdad que junio, mayo, quizás sean algunos de los meses en los que son más escogidos por la gente para empezar esa operación bikini. Entonces se nos ha ocurrido que de cuando en cuando pues vamos a ir dejándole pequeñas perlas, pequeñas pildoritas con consejos que le permitan a usted llegar algo mejor al verano, porque llegar perfecto, si usted no ha hecho nada durante el año, me da a mí que es imposible. Pero hay una cosa de la que le gustaría hablar, que es el tema de las cenas y de la hora a la que cenamos y la influencia que tiene eso en nuestro cuerpo. Y eso lo voy a hacer con Beatriz Larrea, es nutricionista y está formada en la Universidad de Cornell en Estados Unidos y sabe mucho de cómo la alimentación influye en las patologías del cuerpo, sobre todo en la inflamación. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenos días.
Hola, buenas tardes.
Esto no le sorprenderá tampoco que 8 de cada 10 descubran que es imposible ponerse en forma en un mes. Siempre depende de cuánto te sobre, evidentemente, pero si te has pegado durante mucho tiempo sin hacer nada, en un mes complicado, ¿verdad? Por mucha dieta que hagamos.
Imposible. Nada de lo que hagas por un mes va a traer resultados a largo plazo. No hay que ponerse a dieta o ponerse a régimen, hay que cambiar la dieta. Y escoger un patrón de alimentación que puedas sostener y que apoye tu longevidad, tu bienestar y tu salud a corto y a largo plazo. Ya sabemos que las dietas no funcionan.
Hay un tema en específico que me gustaría tratar. ¿Te puedo tutear, Beatriz, me lo permites?
Por favor.
Me gustaría tratar contigo, que es el tema de las cenas. Yo no ceno, gran parte de este equipo no cena porque tiene la suerte, y lo entrecomillo, de acostarse pronto. Porque, claro, nosotros nos acostamos a las 8 de la tarde y, pues hijo, a las 7 y media no te vas a cenar unos garbanzos con tomate, ¿no? Que hacía Goyo. Pero la gente que se acuesta un poquito más tarde, a una hora un poco normal, ¿le beneficiaría mucho empezar su cena en lugar de a las 9, 10 de la noche, como hacen muchos, a las 7 de la tarde?
Sin duda. Sabemos que una de las mejores estrategias que tenemos para mejorar la salud de nuestro metabolismo es adelantar la hora de la cena y, además de eso, consumir las comidas más pesadas o con mayor cantidad de calorías durante el día. ¿Esto por qué? Porque nosotros tenemos una cosa llamada ritmos circadianos, que son ritmos que la evolución se ha adaptado a ellos y dependen de los patrones de luz y oscuridad. Entonces, sabemos que durante el día nuestras hormonas metabólicas como la insulina funcionan mucho mejor y te ayudan a procesar mejor el consumo de carbohidratos y de proteínas. Y por la noche, cuando tus ojos reciben señales de los rayos rojos, cuando cae el sol, cuando ya no están los rayos azules del sol, empiezas a producir una hormona que se llama melatonina. Y la melatonina inhibe la función de la insulina. Y la insulina es la hormona que te ayuda a procesar esos carbohidratos y esas proteínas. Entonces tenemos estudios que han demostrado que la misma comida con la misma cantidad de macros y de calorías, digamos que engordan más por la noche que por la mañana. Y tenemos también muchos otros estudios que demuestran que entre más tarde cenas, peor es la salud de tu metabolismo. Entonces es una estrategia muy fácil que puedes sostener en el tiempo y que cambiará por completo tu salud hormonal y metabólica, es adelantar la cena lo más que puedas. Y una cosa que me gusta que dijiste es que es normal, pero el normal es normal para nosotros en España, pero no es normal en otros países del mundo. Yo tengo, mi pareja es alemán, y para él cenar a las 10 de la noche es lo peor que le puedes hacer en la vida, porque ellos están acostumbrados a cenar a las 7, igual que en Estados Unidos, igual que en todos los países del norte. Entonces, el cenar a las 10 de la noche es algo particular de España, ni siquiera en los países latinoamericanos. Entonces, bueno, el normal de España...
Te iba a preguntar, que no hace falta que jures que eres mexicana, que bueno, no hay que ser muy
ávido. Pero si no se habían dado cuenta.
Allí más o menos, no sé si se tienen otro horario o es parecido al español por las horas de sol y tal.
No, yo en ningún otro país del mundo he visto que alguien cena a las 10 de la noche. O sea, en México normalmente la hora de cenar son 8:30, 8:30, en Estados Unidos 7, porque yo viví 10 años en Estados Unidos, 7:30, máximo 8, Alemania 7. O sea, ni siquiera en Italia se cena tan tarde. Entonces es algo particularmente español. Y cuando yo hablo con los españoles me dicen, bueno, es que se hace de noche a las 10. Sí, en verano. Y los otros meses del año, ¿qué excusa me ponen en enero?
Yo creo que
tiene
implicaciones sociales que, bueno, que es difícil desprenderse de ellas. Tengo una última pregunta, porque ya le digo que esto van a ir siendo pequeñas pinceladas. El tema del ayuno intermitente, yo llevo haciendo ayuno intermitente mucho tiempo y hay gente que se sorprende en según qué épocas, porque yo hago ayunos bastante arduos, bastante largos. Pero en el caso de alguien que esté empezando a hacer un ayuno, pues, de 16 horas, por ejemplo, ¿no? Que digamos que es lo primero en lo que deberíamos empezar. ¿Es mejor que el ayuno sea durante las horas de la noche? Es decir, ¿a qué hora es la mejor para dejar de comer? No sé si está mejor comamos durante todo el día hasta las 7 de la tarde y que luego ya empecemos a comer algo, o que sea al contrario.
No. O sea, esto, gracias a Dios, tenemos estudios controlados, aleatorizados, donde se han puesto grupos que hacen ayuno por el día y grupos que hacen ayuno por la noche, y se han dado cuenta que las personas que hacen ayuno por el día, su metabolismo y su sistema endocrino funciona mucho mejor. O sea, van a procesar esas calorías de la mejor manera posible, su insulina está funcionando bien. Piensa que nosotros somos, a lo largo de nuestra historia evolutiva, estamos adaptados a comer durante el día y a dormir por la noche. Eso funciona mejor. Entonces, no recomiendo para nada dejar de comer por el día y comer por la noche. De hecho, tenemos estudios, aunque son observacionales, que personas que no comen durante el día tienen más sobrepeso y más síndrome metabólico. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está diseñado para comer durante el día. Entonces, si fuera a resumirlo, ¿qué sería mi carta a los Reyes Magos a nivel metabólico? Sería... come una hora después de que te despertaste, donde ya los niveles de melatonina, esta hormona que inhibe la función de la insulina, están bajos. Vale. Y come, acorta esa ventana de alimentación a las primeras horas del día y deja de comer cuando caiga el sol. Entonces eso, la mayor parte del año. También pensemos que España está en el uso horario de Inglaterra, de Reino Unido y de Portugal. Nuestro uso horario no es el correcto. Entonces, cuando empiece a caer, un poco antes en España, que empiece a caer el sol, sobre todo en la mayor parte del año, cenar una hora antes, y después cuando 3 horas antes, lo que sabemos también asegurado la literatura científica es que 3 horas antes de dormir no hay que comer, porque esto va a alterar la calidad de tu sueño, va
tres horas,
a inhibir,
¿no? O sea, 3 prohibido, 3 antes.
Ah, 3 antes, no. Claro. Y también podemos llegar a la historia de a qué hora debemos de dormirnos, porque si te bueno, estás durmiendo a las 2 de la mañana,
esa es otra entrevista totalmente distinta, Beatriz, porque eso ya
exacto,
es...
Exacto, eso vamos fin. A hablar del sueño, pero bueno, digamos, la hora ideal de dormirnos, sabiendo el perfil hormonal, son las 10, 11 de la noche. Entonces tenemos que dejar de cenar 8 de la noche, ideal, 7 vale. de la noche, vale, que vale. Sé que los que me están escuchando dicen misión imposible, regrésate a Alemania.
Bueno, pero esto es como todo, Beatriz. Yo creo que al final es que eso de pegarse comiendo pues 4.000 calorías al día y pasar directamente a una dieta de 1.500 no funciona. Pues es mejor que empieces en 3.800, 3.500, luego bajes a 3.000 y luego, en fin, que se vaya haciendo paulatinamente. De todas formas, déjame recomendarle a quien nos escucha tus libros, Tu cuerpo en llamas, que tienes varios, Apaga tu cuerpo en llamas y tal, y tienes consejos que son muy buenos para todo el tema de la alimentación, de la inflamación y todos estos consejos sí, que estamos repasando. Buenísimo. Beatriz, te agradezco mucho así tu es. Tiempo.
Muchísimas gracias a ti, Alberto.
Gracias, un besito, chao, chao. Javier García de Valillo, ¿a qué hora cena? Buenos días.
Ceno con mis hijas a eso de las 7, 8.
¿Te está pegando el pisto porque estaba Beatriz aquí? ¿O
no, mira, verdad, es que justamente, o sea, será casualidad, pero justamente me llegó su libro el viernes.
¿Sí?
Lo he estado leyendo este fin de semana, cambiando bastantes hábitos. Voy intentando cambiarlos porque...
Tu cuerpo en llamas de Beatriz Larrea. Bueno, Javier bueno, García de bueno. Valilla es nuestro dealer de series. Uh-huh. Déjame que antes de que empecemos con las que traes.
Sí.
Yo tengo listo. Esta tarde me he bloqueado 2 horas.
A ver, joder.
Me he bloqueado 2 horas. De hecho, hay una reunión que he dicho que no podía ir, que seguramente me estén escuchando ahora mismo, y me digan, ¿tú por qué no puedes ir? Pues lo digo aquí, para ver La Casa del Dragón. Muy ¿Tú bien. Lo has visto ya o todavía no?
Todavía no. Bueno. Sé que aparecen Queso y Sangre, que es, bueno, ya lo sufrirás esta tarde.
Bueno, ya hablaremos. Pero bueno, vamos con tu primera propuesta, que se llama Archie.
Damas y caballeros, el señor Gary Grant.
Gracias, muchas gracias. Podéis hacer preguntas, lo que queráis.
¿Cómo creas un personaje?
Os voy a confesar, Gary Grant es un personaje que he creado. Debo tener cuidado con cómo lo percibes.
Cualquier cosa a la que me he dedicado, me he consagrado a ella por completo.
Hasta hoy me he pasado...
¿Y esto qué es lo que?
Esto es un biopic, ni más ni menos que de Cary Grant, basado en las memorias de su cuarta mujer, Diane Cannon. Es una historia que te va a sorprender mucho, o sea, es... Si te gustó, por ejemplo, Halston y alguna de estas biopics de personas del mundo del arte en general, lo que han hecho en Archie, otro acierto más de la plataforma Filmin, es sensacional. O sea, yo es una miniserie de 4 episodios que yo, desconociendo absolutamente el personaje de Cary Grant, la he disfrutado, por momentos me he emocionado. Es una historia dura de entrada porque estamos hablando de una persona que... nació en Bristol, no en Wisconsin, en Bristol. De ahí un poco también su acento un poco extraño, porque venía del acento británico, intentó transformarlo en una especie de acento americano. Y de una familia paupérrima. Su madre sufre la tragedia de perder al hermano de Cary Grant, que se llamaba, de hecho, Archibald Leach, y no Cary Grant. Uh-huh. Luego asumió el nombre artístico de Cary Grant. Y, bueno, perdió a su hermano John, y eso pues la asumió en un estado mental que llevó a su padre, que era un abusador y que era, bueno, en fin, una bastante lamentable, a internarla en un asilo, a decirle a su hijo que había muerto, y su hijo, pues oye, empezó sus pinitos en el mundo del arte.
De Cary Grant estamos hablando del actor, ¿no?
Exactamente.
Ah, vale.
O sea,
vale,
el actor vale. En fin, La muerte en los talones, eso es una de las eminencias del Hollywood dorado, sí. Pero que vamos, que empieza de una forma que nadie imaginaría pues su andadura en el mundo del arte. Tiene una grandísima virtud y es que va jugando con los tiempos, esto que lo hemos visto en muchísimas producciones, pero lo hace de una forma elegantísima, excelente en el montaje, digamos, de las distintas memorias, de los distintos tiempos, Archibald de niño, Archibald empezando en el circo, Archibald en sus primeras producciones, y va jugando con el Cary Grant del presente, de los años 80, de los años 70, 60, que es cuando de hecho empieza su verdadera familia, o su hija, su única hija. Es maravillosa, pero maravillosa, de verdad. O sea, es una serie que además que se ve del tirón. Pues son,
y está entera, no ya, ¿no? Tiene todos los episodios.
Son cuatro episodios, miniserie, se ve en Filmin y es, vamos, yo es una joyita que acabo de descubrir y me ha encantado.
Vamos con un documental. Ah, este me va a gustar. Hombre, The Beach Boys, el documental.
Ladies and gentlemen, The Beach Boys. The Beach Boys just represented some sort of fantasy. They were participating in the creation.
Aquí vas a tener que descubrir, que recuperar tu inglés,
porque no está traducido. Que estás
no, sobre todo que es que hay que verla en inglés, o sea, en acento californiano, ver a los miembros del grupo hablar en su inglés tradicional. Maravillosa, a mí me ha encantado.
A ver, esto la gran historia del tema de los Beach Boys es el tema de los hermanos, ¿no? Y sí, de Dennis, sobre todo Dennis Wilson, la cara más, bueno, el tema de la locura de Dennis Wilson, que siempre se ha hablado, ¿no? Que
Brian. Exactamente, sí, que era el creador, o sea, un poco el artista de la familia, o sea, todos son artistas, todos tocaban además muchos instrumentos, casi siempre autodidactas además, o sea, con una capacidad musical sensacional. Empezaron los tres hermanos, más luego un primo suyo, más luego un amigo de la infancia, y vamos, desde adolescentes prácticamente descubrieron que eran capaces de tener una tonalidad, de tener eso, una armonía entre las voces, que es el sello característico de todas sus canciones. Ahí eso se explora muy bien, y luego también se explora muy bien eso, la locura de Brian Wilson, la genialidad, por un lado, de Pet Sounds, que es uno de los mejores discos de la historia, pero también, oye, pues el descenso a los infiernos de la locura de Brian, la relación traumática, difícil con su padre, que fue su primer agente y luego pues les hizo una serie de perrerías importantes, que tenía ahí también su ego y su, en fin, y su, esto es todo de los representantes familia, a veces no sale bien. Sí, sí. Y luego, o sea, me parece que está montada de una forma que a diferencia de otras producciones, de otros documentales de grupos, es directamente la historia. O sea, es tan interesante su historia que es tan sencillo como írtela mostrando, ir evidentemente poniendo fragmentos de entrevistas actuales, pero también de a lo largo de los años, y irte mostrando la historia de cuando colisionaron, entre comillas, pero en realidad se retroalimentaron y se espolearon entre los Beach Boys y The Beatles. Hacer cada vez mejores discos, mejores producciones, a retarse entre ellos de una forma súper consultiva, me parece precioso el documental.
Es que es un pedazo de historia, te decía yo Dennis, porque es que Dennis murió también. O sea, Dennis Carl Wilson, que fue creo que era el batería de los Beach Boys, luego se ahogó, creo que en un... Sí. Es que no recuerdo exactamente bien la historia, sí, pero me la voy a ver porque...
Es el segundo hermano, que además, o sea, tenía una sensibilidad especial. Bueno, o sea, es una mezcla de historia familiar, historia de grupo, que tiene sus claroscuros, evidentemente, y merece la pena ser contada, y sobre todo, vamos, aprenderla, porque yo que siempre aprendí de los Beach Boys a través de los cassettes de mi padre, ha sido también reconectar con él y vamos, vale. Además siempre he preferido a The Beach Boys a The Beatles, con lo cual...
Oye, tranquilo,
lo siento.
Tranquilo, relaja la raja.
Sensibilidades, pero yo, vamos...
No, oye, es un debate interesante, lo que pasa es que creo que son grupos que no se pueden comparar.
Totalmente de acuerdo.
Mira, tienes un minuto, no tenemos ni que poner el trailer.
Exacto.
Que tú me comentes el acólito, ¿no? Que es otro que me quería...
Es una polémica que está habiendo ahora mismo arde X, y YouTube, ya ni te cuento, con análisis de lo que está pasando en estos tres primeros episodios. Ahora mañana tendremos el cuarto. Es un despropósito.
¿Pero de qué va la...?
The Acolyte es ciento y pico años antes de las precuelas, o sea, de que apareciese el niño Anakin Skywalker y toda la pesca.
Ah, vale,
y lo de Palpatine es lo que se llama la época dorada de la República y de los Jedi. Los Jedi están por todas partes. Y aparece un acólito que es como, ya no es ni... O sea, es el aprendiz del aprendiz de un Lord Sith,
que resulta que viene de una comunidad de brujas con una especie de comunidad hippie woke que usa la fuerza para crear vida, bueno, en fin. Se han metido
han vuelto a rehacer otra cosa a Star Wars y encima sí. Le han metido todo lo woke que te encanta.
Exacto,
a ti,
pero sobre todo, loco. pero fíjate que es que independientemente de lo woke, o sea, te compro lo woke.
Vale.
Es un despropósito desde el punto de vista narrativo, o sea, el tercer capítulo debería haber sido el primero, no entras en la historia y sobre todo no puedes cambiar una saga que los Jedi son claramente el bien a que de repente jugar con que no son tan buenos. O sea, es algo que rompe completamente y a mí me está decepcionando muchísimo.
Bueno, pues esa me la ahorro. Ahórrese de Acolyte, que se lo ha dicho.
Ya os contaré si remonta, pero no tiene ninguna pinta.
Oye, el lunes que viene me vas contando, amigo. Un abrazo fuerte.
Aquí estaremos.
Chao, chao. Y ahora, de mi momento, que vuelvo enseguida, vamos a charlar sobre la Eurocopa. Está claro y está clarinete y otras más cosas que le cuento de mi momento, que vuelvo enseguida. Estoy con usted.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando intentas no pensar en algo, ese pensamiento se convierte en una obsesión. No pienses en el nuevo Cupra Formentor. No pienses en que será tuyo por 35.900 euros. Nuevo Cupra Formentor. Lo que tú sientes se llama obsesión. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Este verano descubre la Riviera Maya con Sol Tour en el Bahía Príncipe Luxury Akumal. Playas paradisíacas, cultura maya y lujo con todo incluido. Reserva ya en Viajes del Corte Inglés y disfruta de 7 noches desde 1.424 euros en Bahía Príncipe Hotels and Resort. Consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Disfruta el Caribe sin límites.
Este verano la montaña te llama. A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
AD Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Periodismo, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en UPSA.es, Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Uh-huh, sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
Otro cogiéndose las vacaciones en junio, ¿eh? ¿Pero qué pasa este mes?
¡Shh! ¡Calla, que te van a oír! Son los Ford Focus Days.
¿El qué?
Los Ford Focus Days. Con condiciones únicas para el Ford Focus en los concesionarios Ford.
Pues yo también quiero. ¿Cuándo es?
Solo este mes hasta el 30 de junio.
¡Nos vemos allí!
¡Ahí va, Tomás! ¡Pide un deseo que empieza esto!
¡500.000 euros!
¡Y un viajecito!
¿Pido otro? Volver a juntarnos por San Juan el año que viene.
Este 24 de junio, ilumina tu San Juan y pídele todos tus deseos al cupón diario de la 11. Podrás ganar 500.000 euros y si entras en cuponespecial.es podrás conseguir experiencias únicas de viaje. Cupón diario de San Juan de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Cepsago sorteamos 4 viajes por Europa valorados en 10.000 euros para que conozcas los monumentos de países como Italia.
Y su museo del fútbol.
O Francia.
Y su trofeo de campeón.
Claro, y Alemania.
Claro. Y el estadio de la final.
Reposta y participa también en el sorteo de balones y camisetas oficiales. Consulta condiciones en cepsa.es.
Vaya sorteazo.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.